Mira.
Ay, tú puedes ir. Ah, vale,
vale. Ah, ya, 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 ya. Como dicen, no es un problema, vale.
Sí, o sea,
bueno, nada, pero también hay un montón de,
vale, vale,
de chupes libres. Nada, nada, no te preocupes, para nada. Bueno, pues ahí tenéis todos los datos, o básicamente todos. Ya veis que la entrega es del 5 de mayo. Y por si no lo tenéis presente, en esta asignatura la PEC pesa un 20% en la nota final. Pero como sabéis, es un ejercicio totalmente optativo y si no lo hacéis, pues os jugáis el 100% de la nota en el examen. Ya está, no pasa absolutamente nada. ¿Qué pasa con el examen? Bueno, pues es un examen muy, muy similar a la PEC. Tiene un ejercicio de tema, tiene un comentario individual, tiene un comentario comparativo. Es lo que tenemos aquí, básicamente. Entonces, lo vamos a ver rápidamente y seguramente luego podamos seguir viendo la materia porque no tiene mucho misterio esta vez. Detalles que quiero que tengáis en cuenta. En total, me tenéis que entregar 4 páginas. Es una PEC bastante breve comparado con lo que estamos acostumbrados por ahí en general. Son 4 páginas, es decir, 2 páginas para la teórica, para el apartado 1, una página para el apartado 2 y otra página para el apartado 3, máximo. A mayores de esas 4 páginas debéis incluir la bibliografía, es obligatoria. Tenéis que consultar algo a mayores. No quedaros solamente con el manual. Bueno, importante, para que todo el mundo presente la misma cantidad de texto, pues que respetéis los formatos. Usad, vamos a ver, yo no voy a suspender a nadie por saltarse el formato. Esto no es una oposición, entonces no pasa nada, pero conviene que razonablemente lo sigáis. Os dice ahí una Times New Roman 12 con interlineado sencillo. Vale, no pongáis letras chiquitinas para escribir más porque no tiene sentido. Y yo valoro mucho la capacidad de síntesis, más que soltar ahí una tonelada de datos. Vale. Una tonelada de datos no tiene por qué ser un ejercicio mejor. Bueno, ya os dice ahí que no debéis sumar el espacio ocupado por la bibliografía, eso lo contáis aparte. ¿Y qué tenemos? Pues 2 temas para elegir en el apartado 1. Vamos a ver. No quiero dejar nada por el camino. Vale, os animo a que localicéis primero en el manual los temas indicados. Tenéis 2 temas propuestos, los púlpitos italianos de época gótica y la miniatura gótica en Francia de los siglos XII y XIII. Bueno, pues los púlpitos italianos de la época gótica los localizáis en el capítulo 5, en el apartado 3.1, donde se habla de los Pisano. Bueno, es un apartado que os puede dar mucho juego, pero hay que ampliar. Y por favor no me copiéis literalmente de las fuentes. No, no me copiéis porque es la única cosa que penalizo a rabiar en lo aspecto. La penalizo a lo bestia. Lo único que no... Si usáis vuestras palabras, aunque el ejercicio no sea tampoco brillante, pues siempre se va a calificar bien. O razonablemente bien y siempre va a estar aprobado. Pero si fusiláis textos por ahí, uff, ya, es que se me nubla la vista. No respondo. No, vamos a ver. Me la podéis colar, pero no lo hagáis, porque no merece la pena. Si total es, en fin, se lo podéis pedir igual al chat GTP, que os escriba el texto o algo por el estilo, pero cuidado, que también esos textos dejan, ese tipo de herramientas dejan sus rastros. Vale. Entonces, lo más fácil, que uséis vuestras palabras. Leed tres o cuatro fuentes y usad vuestras palabras. Sintetizad todo y lo metéis ahí en dos carillas. Bueno, el nuevo manual, por cierto, tengo aquí anotado simplemente por comentar, el nuevo manual mete a Italia en una segunda parte que se titula El final de la Edad Media, una especie de proceso que ya nos lleva al Renacimiento. Es ahí donde encontráis el tema de los púlpitos italianos de época gótica, porque de hecho los Pisano van a ser, en algunos aspectos van a ser nombrados como precursores del Renacimiento, pues por su factura clásica, ¿no? En la forma de representar las esculturas. Bueno, lo leéis y sacáis las conclusiones que veáis. Y después tenéis la miniatura gótica en Francia, si es que lo preferís, siglos XII y XIII. Podéis encontrar referencias a esto en el capítulo 2, apartado 4, y en el capítulo 3, apartado 4 también. Pero ya os digo, es imprescindible ampliar. Más cosas, los comentarios individuales. Apartado 2, práctica 2, comentarios individuales, tipo de ejercicio que también está en el examen. No se os ofrece nada a elegir. Tenéis que hacer el comentario de la Catedral de Salisbury, que es la figura 5 de la página 149. No hay otra. En las inmediaciones tendréis las referencias textuales a la Catedral de Salisbury, pero va a ser imprescindible que ampliéis. ¿Vale? A ver, la figura 5 de la página 149 es una vista exterior. Es una vista exterior. ¿Veis? Vale. Y entonces, a lo mejor podréis pensar, ¿qué comento? ¿Solo el exterior? ¿Comento solamente la imagen que se nos muestra? ¿O voy más allá? Pues bueno, como solo tenéis una carilla, en principio lo que tenéis que comentar es lo que se ve. Y luego, las cuestiones que no se ven, pero que están conectadas con lo que se ve. Podéis hacer alguna referencia a la planta, por ejemplo, podéis hacer referencias de ese estilo, pero si construís un discurso estrictamente centrado en la planta, cuando la imagen que se os da es una vista exterior, pues os pueden penalizar. Tenéis que centrar cuáles son los protagonistas y cuáles son las prioridades. Es decir, si os muestran un detalle de un edificio, el protagonista del comentario debe ser ese detalle y después irlo conectando en la medida de lo posible con algunas otras cuestiones. ¿Vale? Y eso no quiere decir que tengáis que describir literalmente lo que veis. No se trata de eso, porque un comentario de texto, perdón, un comentario de imagen no es describir. No es describir. Aunque haya elementos de descripción, no es describir. De hecho, de lo que se trata es de que toda descripción de lo que se ve vaya conectada, vaya aparejada a elementos que no se ven o que no sean obvios. Es decir, vosotros podéis describir cómo es una fachada, es decir, los cuerpos que tiene, dónde están las esculturas, etcétera. Pero cuando habláis de fachada telón y la ponéis en contexto de las fachadas telón típicamente inglesas, ya estáis diciendo cosas que no están explícitamente ahí, pero que están directamente conectadas con lo que está ahí. ¿Vale? Eso sería ir más allá de la descripción, a través de conceptos como ese, ¿no? Hablar de que es típico de que las catedrales inglesas, o sea, buscar dentro de la imagen elementos que se conecten con otras obras del contexto. Por ejemplo, cómo son las cabeceras de las catedrales inglesas, que si tienen dos transeptos, que si suelen tener una sala capitular, que si suelen tener una torre en el crucero, todos esos elementos. Si habláis de una obra en particular que los tiene, podéis aprovechar para establecer conexiones con otras obras que también los tengan. Vale, entonces son salidas de tema justificadas, ¿no? No son salidas de tema propiamente dichas. Todo eso está justificado, no son digresiones. Decía aquí, toda descripción que se ve debe ir aparejada a elementos que no se ven o que no sean obvios. Desde el punto de vista de lo interpretativo, por ejemplo, los significados, desde el punto de vista de lo iconográfico, decimos, cuando hablamos, por ejemplo, de una escultura, podemos hablar de muchos elementos más allá que decir que la anatomía es naturalista. Podemos hablar de los atributos y esos atributos nos pueden decir qué personaje es el personaje de la escultura. Si es este santo, si es este otro, ¿no? Entonces eso es hablar más allá de lo obvio. Eso es iconografía. Hurgar en los significados que están detrás de las formas. Lo semántico está detrás de las formas. Iconografía se usa sobre todo cuando hablamos de escultura o de pintura. Pero la arquitectura también tiene una iconografía, ¿vale? Aunque en general cuando hablamos de iconografía en arquitectura hablamos más bien de tipologías arquitectónicas. Las tipologías las que marcan las formas. Son las tipologías las que marcan los significados. Que si una iglesia, que si un hospital, que si un cementerio, que si... Cada tipología tiene sus signos, sus palabras, ¿no? Y entonces, en ese sentido, tipología es a la arquitectura lo que la iconografía es a la escultura o a la pintura. Pero, en definitiva, se trata de hablar de significados, de funciones que están más allá de las formas que se ven ahí plasmadas. Tirad por ahí, para no quedaros en la mera descripción. Y, por supuesto, en los comentarios individuales hace falta que arranquéis mencionando datos básicos. Hay quien hace como una especie de ficha, mini ficha catalográfica y pone ahí el título, el autor, la fecha, el estilo, la técnica, la localización, etc. Yo en general soy más partidario de meter todo esto en el discurso, en los párrafos, ¿no? De paso que estamos ante, vemos tal y digo el título, que es del autor tal, si se conoce. Seguimos hablando, situamos cronológicamente, seguimos hablando, decimos la técnica, decimos el material que se utiliza y todo eso lo metemos en el propio discurso. Es una opción. Si lo queréis hacer en plan ficha catalográfica y poner al principio un encabezado autor, fecha, título, pues también se puede hacer. Lo que queráis, ¿vale? Ambas cosas son posibles. Pero estos datos básicos tienen que estar presentes. Vale, cuando os enfrentéis al examen, los datos básicos de las obras tienen que estar presentes. Y los datos básicos son el título. Vamos a ver, un título puede ser el título que le dé un autor de una pintura que esté institucionalizado así. Pero los títulos a veces... Las obras a veces no tienen un título canónico y entonces vamos a ponerle nosotros el título, vamos a decir portada occidental de la catedral de Chartres, pórtico real, por ejemplo. Vale, pórtico real. En ese caso sí que hay un título bastante canónico, que es el de pórtico real. Vale, pero hay otros casos pues donde el título será ubicarlo, ¿no? Porque, pues yo qué sé, fachada principal, el hospital, no sé qué, por ejemplo. Ese es el título que le pondremos. Que sirve al mismo tiempo para situarlo, porque muchas veces diréis la ciudad en la que está o lo que sea. Eso cuando hablamos de arquitectura. El autor, muchas veces no lo vamos a conocer, ¿vale? Pero si lo conocemos, convendría darlo. Y si no conocemos el nombre, pero sabemos que es relevante la afiliación de los artistas que estuvieron ahí trabajando, pues por ejemplo, que si son del Círculo de Burgos, que si son del Círculo de Toledo, que si son del Círculo de París, lo que sea, pues eso también puede ser relevante decirlo, aunque no sepamos nombres exactamente. Por supuesto, conviene hablar de estilo, aunque casi todo aquí lo que mencionemos va a ser gótico. Podemos hablar de un gótico inicial, podemos hablar de un gótico clásico, podemos hablar de un gótico radiante, de un gótico tardío, de un gótico curvilinear, de un gótico perpendicular, de un early gothic. Cuando hablamos de Inglaterra, tenemos montones de subetiquetas que las podemos utilizar. Si las podemos identificar, las utilizamos, porque será positivo. Cuestiones como la técnica, no sé si nos encontramos una vidriera, pues es importante que digamos que es una vidriera y hacer alguna referencia a la técnica de la vidriera. No es un tema para nada menor, porque la técnica de la vidriera es una de las más características de la época gótica, ¿vale? Entonces, hablar del material, hablar de quizá alguna referencia colateral a cómo se ejecutan las vidrieras, si es que cabe. Si no tenemos mucho espacio, tenemos que priorizar y entonces tendremos que dejar cosas fuera. Todo, al final, un comentario es siempre un ejercicio de priorización y de síntesis. No podemos pretender lanzarnos a un comentario construyendo todo en función de contexto histórico. Ahora, meter el contexto histórico. Ahora, acabé la página y digo, pero es que no me pongo el contexto histórico. No tiene ningún sentido que hagas esa organización. Es decir, si tienes una sola página, sabes que tienes aproximadamente medio párrafo o un párrafo como mucho para dedicar al contexto histórico. Entonces, hasta ahí. Te tienes que buscar la vida y dejar muchas cosas fuera, lógicamente. Pero bueno, tienes que priorizar, ¿vale? El contexto histórico, precisamente, era esto lo que decía. Ajustar el peso de las partes a la disponibilidad del espacio. No cargar todo con contexto histórico ni hacer digresiones fuera del tema. Es decir, podéis saber muchas cosas, pero las tenéis que plantear siempre que conecten con el tema. No os vayáis por las ramas, porque también se penalizará, claro. Por ejemplo, vamos a poner situaciones así un poco caricaturescas. Os ponen la fachada de Chartres, el pórtico real, y no tenéis ni pajolera. Pero controláis muy bien el interior de la catedral de Chartres. Y os ponéis a hablar de la articulación de las naves, del alzado y de la planta. Pues ahí sí que os estáis saliendo de plano del tema. Porque si la foto que os pusieron es una vista de detalle del pórtico real, lo que quieren es que habléis concretamente de la escultura del pórtico real. ¿Vale?
Y entonces, por ejemplo, aquí como que la identificas, pero si no la identificas... ¿No puedes hablar como en general?
Bueno, claro, ahí hay trucos, está claro. Aquí hay que poner en la balanza y buscar un poco el mal menor. Cuando sabemos que la obra quizás se conoce, sabemos que se conoce, pero a nosotros no nos viene a la cabeza o en ese momento no tenemos las herramientas. Sí, tenemos que vadear el problema. Siempre hay que intentar vadear el problema. Entonces, ahí lo lógico sería hablar más bien de escultura gótica y de escultura relacionada con fachadas y con portadas góticas, ¿vale? Por ejemplo, no sabéis qué es la de Chartres, no la identificáis, no sabéis qué es el pórtico real. Bueno, pues, vale, es un problema, no se puede negar, es decir, eso os lo van a penalizar, no va a quedar más remedio, pero podéis minimizar los daños, ¿vale? Entonces, si hacéis un buen discurso sobre la evolución de la escultura gótica en las fachadas, e incluso sois capaces de identificar que eso es una fachada occidental, y así vagamente identificar el tema y decir que lo que aparece a los lados son estatuas columna, ¿vale? O sea, clasificar tipológicamente lo que veis, encuadrarlo a grandes rasgos, pues eso está bien. Pero eso no es lo mismo que ponerte a hablar de la cabecera de Chartres, ¿vale? Eso sí sería salirse bastante del tema. Ahora, hacer algunas referencias a Chartres, a la catedral, en medio párrafo, bueno, vale, de acuerdo, esto es la catedral de Chartres, se construye en tal época, como consecuencia de un incendio, Y la portada occidental es la parte más antigua de la catedral, por eso conserva algunos elementos que, bueno, ahí sí que está estirando un poco por lo general, pero siempre llevado al tema que interesa. Pero sí, está claro, si en un momento dado no controláis algo y tenéis el presentimiento de que deberíais controlarlo, pues sí, tirad por el mal menor, haced vuestros cálculos y vadead el problema, como sea. Está claro. Pero nunca tiréis el bolígrafo, vais a escribir, está claro. Valorad el mal menor, ¿vale? Evidentemente, pues si llega la cosa al extremo de que lo único que sabéis son las naves, pues ya os diré, pues hablad de las naves, ¿vale? No queda más remedio, pero siempre valorando, ¿vale?
El examen, además, el examen te ponen el nombre de la catedral y una imagen.
No necesariamente, no tienen por qué estar identificadas las obras. No tienen por qué. A lo mejor os encontráis con una imagen sin ningún tipo de identificación. Ni de lugar, ni de autor, ni de cronología, ni de nada. Ah, la cronología es otro elemento fundamental que tenéis que dar. Aquí es importante que si no la conocéis exactamente, por ejemplo, si os ponen el coro de Saint-Denis o la cabecera de Saint-Denis, bueno, ahí en principio 1145, estaría bien afinar. Más o menos 1145, se empieza la obra, tal, bien. Pero si no lo controláis, por favor, mediados del siglo XII, mediados del siglo es importantísimo, porque si en el gótico, que tenemos tantas épocas diferentes, con sus matices diferentes, atribuís a la cabecera de Saint-Denis, que es del siglo XIII, os pueden achacar que no tenéis pajolera de la cronología del gótico. Cuando la cabecera de Saint-Denis es un elemento fundacional, ¿no? Ese sería un poco el problema. Cuando se habla de la cabecera de Saint-Denis, si os ponen una cosa más rebuscada, pues no sería tan dramático el tema. Pero buscad por tercios de siglo, si no sabéis la fecha exacta, o por medios siglos. Primera mitad del siglo XIII, segunda mitad del siglo XIII. Y si no podéis apuntar hasta ese punto, pues decid, pues, siglo XIV, ¿vale? Pero siempre es fundamental que deis alguna referencia cronológica para que se vea que más o menos el alumno está ubicado, ¿no? Bueno, más cosas. Los comentarios conjuntos, que son la madre del cordero también. Ahí tenéis en la práctica 3 la referencia al comentario conjunto. Comentario comparando las dos imágenes que se proponen a continuación. Debe mencionar las afinidades y las diferencias entre las imágenes, contextualizándolas en su marco histórico-artístico. No deberá superarse el espacio de una cara de fondo. Vale. Lo mismo que antes, solo que en la misma carilla tenéis que meter dos obras. Ejercicio de examen también. ¿Qué tenéis? ¿Cómo tenéis que plantear esto? ¿O cómo no lo tenéis que plantear? Bueno, ante todo, un comentario conjunto, un comentario comparativo, no son dos comentarios individuales yuxtapuestos. No es primero comento uno y ahora comento el otro. No hagáis eso. Porque eso estaría mal directamente. Un comentario comparativo debe procurar ensamblar, empastar bien las referencias a ambas obras, buscando puntos de contacto, buscando puntos de divergencia, pero siempre poniendo una obra frente al espejo de la otra. ¿Vale? De alguna manera tenéis que tener siempre presentes las dos obras a la vez. Vale, a ver, no pasa nada porque os tiráis una línea, dos líneas, haciendo referencia específica a un edificio determinado, ¿no? Obviamente no todas las frases tienen que ir abrazando las dos obras. Eso es muy difícil. Pero que todos los párrafos que hagáis tengan un poco la voluntad de aunar una visión de las dos obras. Claro, una comparación. Una comparación no significa necesariamente resaltar los parecidos, sino también las diferencias. ¿En qué aspectos? En el aspecto estilístico, en el aspecto cronológico, en el aspecto de los autores. Por ejemplo, si tenemos contrastes a nivel de... Pues unos son del ámbito de Burgos y otros del ámbito de Toledo. Bueno, pues es un elemento que hay que poner encima de la mesa, claramente. También, a ver, tenéis que ir a los elementos básicos, a los... El tratamiento anatómico, si hablamos de esculturas, por supuesto, el aspecto estilístico. Al decir el tratamiento anatómico, hablamos del aspecto formal. Y al hablar del aspecto formal, para englobarlo todo en una palabra, hablamos de estilístico, de estilo, de comparación estilística. Y ahí podéis hablar de tratamiento anatómico, de tratamiento de ropajes, de tratamiento de rostros, individualización de las figuras, muestra de sentimientos... O, contrario, hieratismo, majestasis, todo eso. Tendencia al clasicismo, tendencia al esquematismo. Ahí sí es verdad que el elemento anatómico pues es muy, muy delatador de eso, ¿no? Las figuras del pórtico real de Chartres son casi como una columna, están rígidas. Ya no son románicas propiamente, pero les quedan cosas ahí. Y en cambio, pues nos vamos a la típica comparación que se establece con el pórtico, con la Anunciación y la Visitación de la Catedral de Reims, y nos encontramos pues con un nivel de clasicismo impresionante, con unos ropajes que casi nos evocan los paños mojados de Fidias. Bueno, eso es el apartado estilístico. Pero luego también está el apartado iconográfico. También se puede comparar el hecho de que una figura represente, yo qué sé, a Cristo en majestad, y otro que presente a un varón de dolores. Un Cristo no es tanto en majestad, sino un Cristo sufriente, más humano. Eso es un elemento ya no estilístico, sino iconográfico. Y que define al gótico. Claro, lo estilístico y lo iconográfico se dan la mano, por supuesto. Van teniendo una cierta correlación, pero no es imprescindible, no hay una correlación forzosa. A ver, es decir, se puede representar una figura corriendo con cuatro trazos esquemáticos y sigue siendo una figura corriendo en términos iconográficos, ¿vale? Y al mismo tiempo podemos representar una figura corriendo con todo lujo de detalles en la anatomía y estaremos haciendo referencia exactamente a la misma iconografía, pero a través de unos recursos formales muy distintos. Lo podemos ver en, por ejemplo, hay muchas representaciones de santos. Sabéis que nos encontramos crucifixiones que son prácticamente cuatro rayas en la Alta Edad Media y crucifixiones que son un lujo de estudio anatómico. Pero son crucifixiones igual. Vale. A eso me refiero cuando digo iconografía. Tenedlo en cuenta también. Iconografía puede haber similitudes, pero puede haber divergencias también. Como digo, no solo se trata de decir, mira, tenemos dos obras que son la misma iconografía pero diferente plasmación. Pero también podemos decir, tenemos dos obras que tratan dos iconografías similares, pero que por el hecho de estar dentro del gótico, pues ya nos muestra una figura de Cristo que no está en majestad, es un varón de dolores, muestra las llagas, ese rollo. Bueno, a veces la frontera no está clara, pero por ahí van los tiros. ¿Qué más? La fecha también es una cuestión a tener en cuenta para el comentario comparativo. El estilo, ya dije. La técnica, por supuesto. La localización. Nos podemos encontrar dos obras que están en la misma ciudad, pero que pertenecen a etapas completamente diferentes. O en la misma catedral, pero que pertenecen a etapas completamente diferentes. Bueno, pues es un elemento, la localización es un elemento a mencionar, a tener en cuenta, a incluir en el discurso. El material, por ejemplo, si nos encontramos una obra de bronce y otra de mármol, los propios materiales también tienen su bagaje histórico y se pueden conectar a veces con tradiciones determinadas. Eso puede mencionarse en el comentario. En este ejercicio no tenéis pareja para escoger. En Alta Edad Media normalmente se os propone que escojáis una pareja y otra pareja os la da el equipo docente. En este caso no tenéis pareja para escoger. Cuando la hay, se valora también, se os puntúa también la pertinencia de la pareja escogida. Pero como aquí ya no tenéis margen de maniobra, pues olvidamos ese apartado. Bueno, para hacer balance y para resumir, buscad hilos conductores entre las obras que se os plantean. Buscad historias comunes, elementos por los que podáis hermanar de alguna manera las obras. Hermanar por parecido o por contraste. Pero nunca perdáis de vista que el comentario es comparativo. ¿Vale? Tenéis que hacer ahí como un poco de contrapunto entre las obras. Tenéis que cantar a dos voces o algo por el estilo. No hagáis una canción y después otra, porque no, eso no es comparativo. Vale. ¿Qué más? Las fuentes consultadas, es obligatorio. Las recomendaciones de formato están en el propio documento de la PEC. Como citar la bibliografía, pues lo tenéis todo ahí a mano, no hay pérdida. La puntuación, ya sabéis que se evalúa 4 más 3 más 3. El primer ejercicio vale 4 y los otros dos valen 3 cada uno. Esto ya lo dije, se penaliza de forma especialmente severa el copiar literal de alguna fuente. Bueno, usad vuestras propias palabras, bla, bla, bla. Y nada más. Y para los que no hagáis la PEC, que yo creo que lo podéis aprovechar en el examen, ¿vale? Porque es muy parecido. Bueno, pues ya está. Esto es la PEC. ¿Queréis preguntar algo? Ah, perdona, hay una cosa aquí que escribiste que no me di cuenta. Sí, sí, claro. Por supuesto. Eso forma parte de la técnica. Y se puede comparar también a nivel de técnica. Uh-huh. Y sí, eso es un elemento más para comentar, sin duda. Uh-huh. Bueno, cambiamos de tercio.
Una pregunta.
Sí.
¿El fenómeno del globalismo de la economía es...
¿El fenómeno?
Globalismo.
Girobalismo.
Girobalismo se llama.
Pues no lo sé, ahí me vas a pillar con algo.
Pues es como la itinerancia, grupos de artesanos.
Sí, claro, por supuesto. Sí, sí. Vale, vale, no conocía ese término. O si lo menciona aquí, no me crucé con él.
No, vale. No me leí.
Vale.
Pero,
bueno, no, pero cuéntame, que está bien, es interesante.
Claro, o sea, tengo curiosidad porque, claro, realmente eran como grupos de ¿sí? artistas que generaban, por ejemplo, en San Clemente de Taúl y todo
sí.
dentro del románico.
En el románico eran muy típicos las cuadrillas.
Las cuadrillas itinerantes uh-huh. que trabajaban uh-huh. por la
claro.
y como que.
Influyen en la difusión de determinados tipos, de determinados estilos, sí.
¿Sigue existiendo o si ya se consolidan más, digamos, los los artistas, por decirlo así, como una escuela de más.
Vamos a ver, el papel de los arquitectos barra ingenieros en estas obras era muy importante. El papel de la mente pensante, bueno, aunque ya en el románico había figuras de este calibre, ¿no? Porque, bueno, conocemos los maestros de obras de la Catedral de Santiago y eran figuras que, bueno, que creaban escuela y luego los que aprendían con ellos iban por ahí a hacer más cosas. Sí, yo creo que sigue vigente en el gótico esta manera de trabajar. De hecho, la manera de trabajar gremial está vigente durante toda la Edad Media hasta que en el Renacimiento se empiezan a constituir las escuelas en función de la estrella, del artista estrella, ¿no? Un poco más bien así. Discípulo de... Pero aquí todavía funciona mucho el tema de las cuadrillas. Pienso que sí, que es un elemento fundamental lo de las cuadrillas de canteros que van buscando lugares donde trabajar. Bueno, un poco esta es la historia que se cuenta en Los Pilares de la Tierra, que es una novela, pero no sé si la leísteis. Bueno, es una novela, a pesar de ser una novela, tiene muchas conexiones con la historia, documentadas, habla del ámbito inglés, pero sí, se habla de este desplazamiento de las cuadrillas, sí. Me tienes que volver a decir la palabra porque la quiero aprender. Mira, ¿con G empieza?
Sí, girovaguismo.
Uy, espera un momento.
Girovaguismo.
Con R.
Así, tal cual. Vaguismo. O sea, V.
Ah, con V.
V, A. No, y con G.
Vaguismo. Ah, de vagar.
Sí,
uy, con G-U.
Así, tal cual.
Ah, espera.
Un momento. Ahí.
Vale, se lo pongo a los de casa. Pero vaya palabra, ¿eh? A ver, ¿quién se sabía este palabra?
No sé.
Se lo pregunto a los de casa. Seguro que viene en la Wikipedia.
A ver.
Y tiene adjetivo, giro vago.
Sí.
Vagabundo.
Sí, pero abajo tenía unos artículos de románico. O sea, bueno, no tanto de románico. ¿Ves? La huella de románico.
Sí, 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 sí.
¿Sabes?
Claro, es que yo al hablar de románico hablaba de los talleres, de las cuadrillas itinerantes. Pero también podríamos decir, a partir de ahora, las cuadrillas girovagas, y ya está. Acabamos. Porque es lo que significa. Claro, la Real Academia significa eso, vagabundo. Es un palabra nuevo. Está bien.
Bueno, yo solo lo conocía en el contexto artístico.
Sí.
No sabía que girovago era un sinónimo de vagabundo.
Ah, vale. No, ya.
Ya.
Yo lo que suelo hacer, a ver, aunque sea de formación de historia del arte, yo lo que suelo hacer con todas las palabras técnicas es mirar primero si están en el diccionario general. Porque te dan una idea de la aceptación y de la capacidad de comprensión que puede haber si, por ejemplo, las escribes en un texto técnico, ¿no? Yo prefiero usar palabras que estén en el diccionario general. Porque los tecnicismos a veces pues son una manera de crear barreras un poco, de cerrarnos en nuestra burbuja. Aunque también están bien y son imprescindibles y genial. Pero no como herramienta de cerrazón, sino de comunicación al final, es lo que buscamos. Y bueno, pues esto oye, genial, de verdad, cómo no. Bueno, sí, de un monje. También se aplicaba especialmente a, O sea, una acepción se aplica a los mozos. Bueno, bueno, muy bien. No sé qué más iba a decir de esto. Y bueno, y luego te encuentras con las con que palabras que usamos en arte, pues también tienen otras acepciones. Ahora no se me viene a la cabeza una en concreto, pero hemos tenido debates sobre esto. Palabras que se pueden utilizar en otros contextos, que cambian sutilmente los matices y que, como historiadores del arte, que trabajamos fundamentalmente con la palabra, es decir, nosotros no hacemos los edificios, nosotros hablamos de ellos. Y entonces, básicamente, lo que aspiramos es a comunicarnos, ya que nos entiendan. Así que debemos tener en cuenta las derivaciones de todas estas palabras, conexiones, otras implicaciones, significados adicionales, connotaciones incluso, ¿por qué no? Todo eso es interesante. Y, por supuesto, sin dejar de lado los diccionarios especializados, que tenéis unos cuantos y son muy importantes, claro que sí. Bueno, vamos entonces. ¿Por dónde íbamos? Esta no es la chuleta. Tengo que cambiar de chuleta, un momentito. Íbamos a hablar del gótico clásico, pero por donde andábamos ahora. Dejamos la catedral de Chartres. No estábamos aquí. Es que me fui unas diapositivas para atrás para reconectar con lo que hablábamos el otro día. Bueno, entonces, ya decíamos, Chartres es la primera catedral del gótico clásico. Estamos refrescando nada más. El gótico clásico tiene como cronología de arranque el año 1200. Uno de los elementos de arranque del gótico clásico definitorios es los arbotantes de la catedral de París. El arbotante es un elemento típico del gótico clásico y hace su primera aparición en la catedral de París, como elemento que ya estaba pensado en el proyecto original, no era una improvisación. Pero, más a nivel de conjunto, la Catedral de París, internamente, es una catedral que todavía pertenece al gótico preclásico. Recordamos que tenía tribuna, ¿vale? Y bóvedas expartitas. Aunque unificaba bastante bien el espacio, disimulando la alternancia de soportes. Entonces, con Chartres, que se empieza a construir a finales del siglo XII, es una reconstrucción de una obra románica anterior, pues nos encontramos por primera vez con las características del gótico clásico. ¿Qué son? Bóveda cuatripartita, soportes idénticos a nivel estructural. No hay alternancias en los soportes. Y organización del muro tripartita, en nivel de arcadas, triforio y claristorio, o nivel de ventanales, como os dice en el manual muchas veces. Os decía que, curiosamente, en Chartres se hace como un cierto guiño a la alternancia de soportes, pero es meramente ornamental. En Chartres tenemos estos soportes acantonados, que llamamos, donde nos encontramos un núcleo con una serie de baquetones o de columnas adosadas alrededor. Pero ¿qué pasa? Que el núcleo se alterna, el núcleo es poligonal aquí y las columnas adosadas son cilíndricas, mientras que en el siguiente tramo cambia. Las columnas adosadas son pilares poligonales y el núcleo es cilíndrico. Se va haciendo una alternancia. Es como un guiño, pero meramente ornamental. Y es una manera también mnemotécnica de reconocer Chartres. Vale, fijaos, además de su organización en tres cuerpos, y de sus bóvedas expartitas, y de que su triforio es ciego, fijaos en cómo son los capiteles, la forma que tienen los capiteles, porque estos los podremos contrastar con las con las obras, con las catedrales clásicas que vamos a ver a continuación. Bueno, fijaos, el alzado tripartito. Recordad que en época preclásica teníamos muchos alzados cuatripartitos, con tribuna, triforio y claristorio. ¿Viste? ¿La clase anterior la viste? Ah, vale. Pues aquí ya vamos a ver exclusivamente alzados tripartitos. Bueno, esto ya os lo enseño. Es simplemente la buhardilla, entre comillas, de Chard, con esa armadura moderna, ¿vale? Pero se enseñaba la bóveda por la parte de atrás. Fachada de Chard, con el pórtico real que os comentaba antes, de origen entre románico y gótico, pero ya nos habíamos quedado aquí. Ya habíamos llegado...
¿Porque sería la fachada
principal? No. No estoy seguro de si es por la presencia de los reyes, pero es que, claro, los reyes en escultura estaban en muchos pórticos, o si porque tenía algún carácter ceremonial esta fachada, no lo sé, relacionada con la monarquía. Es verdad que el gótico, ya digo, sus inicios están muy relacionados con la monarquía, pero no, en este caso concreto no lo sé. Vale, Chard, como os digo, es un modelo y representa una plenitud, un modelo del gótico clásico. Sin embargo, en el gótico clásico nos vamos a encontrar que los constructores van a buscar la variedad y la originalidad. No se van a quedar ya con el modelo, con un modelo definido, sino que van a seguir innovando, jugando con los... con el lenguaje, con los elementos, con su tamaño, con su posición. Y así es como nos encontramos. Ah, mira qué pasa, que le tengo tanto zoom que no lo veo todo. Vamos a ver, vamos a quitarle un poco de zoom. Vale. Bueno, la catedral de Reims. Reims sí que tiene una importancia fundamental relacionada con la monarquía. Capital, vamos. Se empieza en 1210 y esta catedral es un auténtico símbolo para la monarquía francesa porque es el lugar donde se coronan los reyes franceses. Pero se coronan por todo lo alto porque los reyes franceses eran ungidos y consagrados. Una herencia que procede de época de Carlomagno. Tiene un estatuto especial, los reyes franceses. Y en esta catedral se llevaba a cabo ese ritual.
Los capetos.
¿Perdón?
Los capetos.
Los capetos. Los capetos, no, pero luego estos se siguieron los borbones también. Esto llegó... vamos a ver, hay cuadros de finales del siglo XVIII donde se muestran las coronaciones en la catedral de Reims. Y ya hablamos de Borbones, sí, sí. Es una catedral que tiene una enorme importancia en la historia monárquica de Francia e incluso fuera ya de la historia monárquica. Los alemanes sabían de la importancia que tenía esta catedral como símbolo para los franceses. Y en una época ya tan tardía y ajena a la monarquía como es 1900, bueno, la Primera Guerra Mundial entre el 14 y el 18, pues se ensañan con ella, la bombardean a lo bestia. Pero vamos a ver, es decir, hay un ensañamiento que casi no se entiende si no se mete en la ecuación el hecho de que esta catedral es muy importante para los franceses, por todas las conexiones históricas que tiene, aunque fueran ya una república. Después se hicieron reconstrucciones que no sé qué alcance tienen, pero hubo una de las fachadas que quedó bastante tocada. Ludovico Pío, vale. Muy bien. No se pueden cultivar porque por las trincheras. Por los bombardeos. Ajá, sí. Bueno, aquello era un barrizal en su momento, claro, y después yo no sé si no viajé a esa zona, pero debe de haber muchas zonas que están acotadas como lugares históricos también, supongo. Y después con esa mitología que se creó sobre los campos de Flandes y todo eso, pues claro, unas connotaciones sagradas todo ese país. Pero bueno, ya ves, es que la Primera Guerra Mundial tuvo lugar en una zona neurálgica de alta concentración de patrimonio. Bueno, vamos a lo que vamos. En Reims, como digo, tenemos un elemento llamativo, y es que le tenemos una firma de los autores. En ese laberinto que veis ahí, que está en el pavimento, es un laberinto que fue parcialmente destruido con la Revolución Francesa. Aparecen, yo creo que los autores son las figuras que aparecen en los lados. Aparece Jean Dorvet como autor y otros tres. La figura que está en el centro, no sé muy bien quién es. No sé si me lo podéis decir. Igual lo sabéis. Perdón, pero la figura en el centro. Ajá. ¿Pero qué sería? ¿Un obispo?
Conocemos por su laberinto el nombre de sus maestros.
Vale. Dime qué página estás viendo.
110, el último párrafo.
¿110?
110, sí. El último
párrafo. Ah, sí, sí. Claro, te dice los cuatro, pero yo creo que se refiere a los cuatro de los ángulos.
Aquí habla de tres, que habla de sus maestros, uno será él y sus maestros, ¿no?
Sí, de sus maestros. Pero yo lo que no tengo claro es quién sería esta figura, esta que está en el centro. Pero bueno, no sé, me preguntaba si a lo mejor sería un obispo, si sería una figura ya sagrada o algo por el estilo. Pero lo que nos interesa del laberinto es que al menos esas figuras que aparecen en los ángulos son los artífices, es decir, los maestros. ¿Vale? Que es muchas veces el uso que se le da a esos laberintos, a hacer la firma. Ya veis cómo poquito a poco empieza a despuntar la figura del artista. Como un teórico, una figura con un talento especial, que es capaz de llevar a cabo pues una proeza de estas características, que además corresponde pues a una carrera, está en el marco de una carrera en la cual se van haciendo edificios cada vez más altos. El obispo Humbert, vale, nos lo dice aquí alguien. El obispo Humbert. Tenía sentido que fuera el obispo. O sea, que el obispo al final es el que se lleva la palma. El que se lleva la figura más grande por perspectiva jerárquica. Bueno, pues gracias. Sigamos, que se nos acaba el tiempo. Solo dos cosillas más para terminar. Bóvedas de crucería simples, cuadripartitas, de nuevo. Es lógico, ¿veis? Tenemos tres naves, en esto no es nada particular, ¿vale? Es verdad que en París teníamos cinco, pero era un caso bastante particular, singular. Pero sí que tenemos un alzado tripartito, como corresponde al ámbito del gótico clásico. Alzado tripartito con el triforio ciego. Triforio ciego que ya os recuerdo que no tiene un pasillo amplio para caminar por él. Puede tener un pasadizo, pero es muy estrecho. ¿Qué más? Pues fijaos en los capiteles, un elemento para distinguir Reims. Los capiteles todos son del mismo tamaño, da igual el grosor de la columna a la que abracen. Es una cinta toda ella que abraza en friso, en continuo, todo el capitel. toda la parte alta de las columnas. Recordad lo que pasaba en Amiens, perdón, en Amiens no, en Pichard, que nos encontrábamos capiteles de diferente tamaño. Vale, cada uno adaptado al tamaño de capitel pequeño corresponde a columna delgada. Capitel grueso corresponde a soporte grueso. Pero en Reims ya no se hace eso. En Reims se envuelve todo con la misma cinta. ¿Veis? Vale, pues ya vamos a terminar aquí. Simplemente voy a mirar si me queda alguna cosa más de Reims. Banda continua que envuelve las columnillas. Aumento de luz. Y aumento del simbolismo de la luz en general. Estamos poco a poco viendo catedrales más altas, donde este elemento, el claristorio, va siendo cada vez más desarrollado. Y eso es posible porque ya no tenemos tribuna y porque el edificio se estriba por el lado posterior con arbotantes, haciéndose cada vez más esquelético, más centrado exclusivamente en los nervios, perdiendo, por tanto, necesidad de muro macizo. Bueno, pues lo dejamos aquí, si os parece. Por ahí. Nada. Vale. Pues gracias entonces y hasta el próximo día.